Todopoderoso Dios, no hay nadie como tú. Amén. Esa es una fácil. No hay nadie como Él. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Ciertamente estamos contentos de estar juntos de nuevo esta noche. Hermano Andy y la hermana Julie regresaron este tiempo esta mañana. Debían de salir anoche en la y hubo mucha confusión con las aerolíneas. Ahorita el clima, yo no sé, pareciera como que aun cuando no hay confusión. Creo que pasaron toda la noche en el aeropuerto anoche, llegaron a casa esta mañana y están tratando de alcanzarse con su sueño, y estamos contentos de regresar a salvo. Un recordatorio que no tendremos servicios este domingo, y como dije, podemos contar en una mano cuántas veces de hecho hemos cancelado el servicio, aparte de COVID, que realmente no cancelamos muchos de esos tampoco, pero el problema es que no van a haber ministros aquí, no van a haber directores de canto ni diáconos aquí, y muy pocos en la cabina de sonido, muy pocos para con instrumentos, así que no pudiéramos tener un servicio. Así que por eso es que estamos cancelando el servicio. Estamos tratando de averiguar sobre ver la transmisión, las transmisiones. Ellos normalmente no transmiten los servicios. Nosotros no lo hacíamos tampoco. Muchas iglesias prefieren hacer eso. Solo comenzamos a ver la transmisión por causa de COVID. Y una vez que uno empieza algo, es un poco difícil de retroceder eso. Tiene su lugar, ¿saben? Estamos lidiando con el árbol de conocimiento del bien y del mal. Hay bastante cosa buena y también hay mal. Así que prueba el carácter de uno con lo que uno hace con ello. La razón de que pasaron tantos años hasta que finalmente lo hicimos fue porque no quiero tener que dar cuenta de gente que se queda en casa y ven la transmisión en vez de venir a la iglesia. Yo no estoy de acuerdo con eso, no apruebo eso. Si estás enfermo, estás viajando, lo que sea. Esas son completamente razones legítimas, correcto. Pero yo recuerdo una vez alguien fue a otra ciudad para algún evento en alguna otra parte y enviaron un email diciendo: ¿puedo tener el número para poder la transmisión? O pues, estamos en este evento de deporte o lo que sea. Realmente, dije yo, ¿es eso a lo que se ha reducido el cristianismo? ¿Es otro evento que estamos haciendo? De todas maneras, dijeron que tienen algunos medios de posiblemente transmitir, pero no era muy claro. Así que desafortunadamente tal vez no tengan nada en su lugar para el servicio mañana en la noche, porque no voy a llegar ahí hasta poco antes del servicio, así, antes de que el servicio empiece mañana en la noche. Así que vamos a tener que investigar eso más. Lo que sea que averigüemos, lo vamos a poner en la página de Facebook. Y si hay aquellos de ustedes que no están en la página de Facebook de nosotros y todavía quisieran ver la transmisión, creo que van a tener que estar en contacto con alguien que esté en la página de Facebook de nosotros. O le envían un texto a la hermana Baker y ciertamente estoy seguro que ella va a responderles. Y les dejaremos saber qué averiguamos. Así que probablemente archivan su servicio, estoy suponiendo, pero no hemos preguntado eso aún, pero es posiblemente que tienen archivos. Y si lo hacen, quizá está la posibilidad de ver los servicios después. De toda manera, vamos a hacer lo mejor para ver si tienen una conexión buena de transmisión electrónica. Haremos lo mejor. Por hermano de la hermana, el teléfono de la hermana Baker, lo haremos de esa manera. No sabemos los detalles aún. Estén sintonizados si no pueden atender y quieren ver los servicios, la transmisión. Haremos todo lo que podamos para hacer eso suceder. Van a haber 5 ministros. Yo soy uno de ellos. Hay 5 servicios, así que eso lo hace fácil. figurar esa parte de ello. Y probablemente yo estaré predicando el servicio del domingo en la mañana. Esa es otra razón más para no tener el servicio aquí el domingo. ¿Alguien diga alabado sea el Señor? Efesios capítulo 1, comenzaremos en el versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que Él quiere que tengamos sabiduría, revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Pedro usa los mismísimos términos más tarde, así como Pablo, pero Pedro habla sobre la excedente y preciosa promesas. Pablo dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Así que es para los creyentes, hay poder para aquellos que creen, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Esa es la posición de poder y autoridad. Él está sentado en el trono de su Padre. Durante el milenio, Él va a estar sentado en su propio trono. Sobre todo, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra, así que inclinemos nuestro rostro esta noche. Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana, con agradecimiento de nuestros corazones, una vez más, por la oportunidad, es un privilegio para nosotros, Señor, y rogamos que todos nosotros lo veamos de esta manera, que todo el cuerpo local entero aferre esta oportunidad que es, porque es algo que nos has extendido y es algo que tenemos la oportunidad de participar en él y de reunirnos y tener compañerismo alrededor de la palabra revelada, de tener compañerismo contigo, de ser partícipes de tus excedentes y grandes promesas, de tu la excedente grandeza de tu poder. Y rogamos que esta noche unjas tu palabra una vez más a medida sale, Señor, y que cada uno de nosotros sea cambiado en cualquier medida que es agradable a ti esta noche. Para eso vinimos aquí esta noche. Cada vez que venimos, una de las razones principales por la que venimos es para ser cambiados por tu palabra, porque en tu palabra hay poder. Y si solo estamos escuchando tu palabra para ser entretenidos, esa es una cosa, pero estamos escuchando tu palabra para que tu palabra se vista de carne y que tu palabra nos cambie de gloria en gloria, como tu palabra declara que fue enviada a ser. Te pedimos que tu bendición esté sobre todos y cada uno, que cada uno salga de este edificio con nuestros corazones ardiendo y diciendo dentro de nosotros, no ardían nuestros corazones mientras nos ministraba y nos enseñaba a lo largo del camino. Bendice a todos, te rogamos, a aquellos que están escuchando y a aquellos que pudieran escuchar. Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado viendo el gran plan de Dios para el tiempo del fin por unos cuantos meses ahora. Y este es un tema tan importante que merece más estudio, y estamos repitiendo cosas una y otra vez. Eso es intencional, primeramente. Es un hecho probado de que, generalmente hablando, la gente necesita oír, no importa quiénes son o qué tan inteligentes son, la gente necesita oír las cosas como 7 veces antes de que se vuelva algo que se queda con ustedes. Pero encima de eso, Las cosas de las que estamos hablando son muy específicas para nuestro día y deben de ser cumplidas en nuestro día. Así que ciertamente queremos oír de eso, correcto. Para ahora estoy seguro de que todos estamos al tanto de que la meta de Dios, una de las metas de Dios por todas las edades, ha sido tener preeminencia en un cuerpo, en un pueblo lavado por la sangre y comprado por la sangre, tener una iglesia donde él tiene la preeminencia, donde él está completamente en control, donde él se está moviendo y operando y reflejándose él mismo y manifestándose y cumpliendo su plan. El Jehová Dios que una vez moró arriba de nosotros hizo carne en la forma del hombre Jesucristo. Y siempre, nunca queremos perder de vista eso, que de hecho hay un hombre creado por Dios, que Dios eligió morar en él, correcto, hijo de Dios, y tiene muchos otros hijos e hijas de Dios a sí mismo. Así que no queremos deshacernos de esa parte, porque sin el hijo de Dios no tendríamos redención. La redención no sería posible. Fue el hombre que cayó y el gran plan de Dios dijo que sería el hombre que lo haría posible redimir al hombre ante Dios, un hombre que era digno, un hombre que estaba sin pecado, sin una marca, sin un defecto en él, que pudiera tomar el lugar del resto de nosotros y pagar el precio, tomar la pena del pecado sobre sí mismo. Y así que nunca pierdan de vista eso, porque por un par de razones. La primera es parte del plan de Dios, y por otra, tendemos a hacer a Dios tanto que ignoramos la parte de carne, y luego comparamos eso con nosotros mismos y pensamos, yo soy carne, así que ¿cómo pudieran las cosas de las que está hablando? ¿Cómo pudieran esas cosas ocurrir en mi vida? Ven, ese es exactamente el punto. Cosas ocurrieron en un cuerpo de carne hace 2000 años, y cosas han de ocurrir una vez más en un cuerpo de muchos miembros de cuerpos individuales de carne de la misma manera. Así que en él estaba la plenitud de la deidad corporalmente. Nos damos cuenta de eso, correcto. El gran eterno y el gran inmortal Espíritu Dios vino a estar entre nosotros y volviéndose uno de nosotros, vistiéndose de carne. Y ahora aquí, al final de las edades de la iglesia gentil, Dios una vez más está tabernaculizando en un cuerpo de carne humano. Pero esta vez su tabernáculo no es solo un solo cuerpo humano de carne, sino que es muchos cuerpos humanos que juntos componen un cuerpo místico y un lugar de morada para él aquí en la tierra. En él moraba la plenitud de la deidad corporalmente. Lo que quiero que nos concentremos aquí esta noche es que en este místico cuerpo, este cuerpo de muchos miembros, está la plenitud de la deidad morando corporalmente. Ahora, por eso es que debería animarnos a reunirnos, porque solo ninguno de nosotros tiene la plenitud. Hay una porción de su espíritu que está morando en todos y cada uno de nosotros. Si queremos la plenitud de la deidad o una buena porción de él, está en el cuerpo, así que está en el cuerpo, pues, y el cuerpo quiere reunirse, porque entre más del cuerpo tenemos, más de sus atributos. Amén. Así que él ha comprado este cuerpo de muchos miembros de los cuales estamos hablando. Él lo ha comprado, lo ha redimido, lo ha lavado en su propia sangre y ha colocado su propio nombre en él, totalmente identificándose con él. Ahora esta es su opción. Esta es la hechura de él. No es algo que ustedes y yo estamos haciendo. Es algo que él está haciendo. Estamos llegando al reconocimiento de ello o a darnos cuenta de ello. Nadie lo va a detener. La plenitud de Cristo está ahora manifestado en este cuerpo del cual estamos hablando, y es el Cristo morando internamente, manifestado una vez más en carne humana. Él fue completamente manifestado en el cuerpo que llamamos el novio, y ahora está manifestándose él mismo completamente una vez más en el cuerpo que llamamos la novia. Y este gran misterio ha sido mantenido secreto desde antes de que el tiempo comenzara, pero ahora está siendo develado ante nosotros en esta hora, aunque ha estado yaciendo en las escrituras de Génesis a Apocalipsis. Lo podemos ver ahora por toda la Biblia, que Dios eligió esta hora para revelarlo, porque si hubiera sido revelado más pronto, Satanás pudiera haber hecho gran daño. Pero ya que no fue revelado, aún Satanás mismo no podía ver lo que estaba ocurriendo. Así que estamos viviendo en un tiempo glorioso. Y estamos viviendo en un día cuando el Padre está siendo glorificado. Una vez más, recuerden que Jesús, el Padre, fue glorificado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra hace 2000 años. Y Él va a ser, la Escritura habla de Él siendo glorificado de nuevo. Así que está siendo glorificado de nuevo en un cuerpo de carne, pero esta vez es un cuerpo de muchos miembros de carne y una vez más está probando de que Él tiene la preeminencia en un cuerpo. Así que yo solo quiero que todos mantengamos eso en mente porque, ¿saben? Tantas veces quizás nos vemos a nosotros mismos y estamos buscando más en nosotros mismos de lo que tal vez deberíamos de estar haciéndolo y deberíamos de reconocer que Dios intencionalmente ha colocado una porción de Él en el hermano Juan, el hermano Joel y en el hermano Salinas y así sucesivamente, de manera que no solo hemos de vernos a nosotros mismos, sino que hemos de ver hacia el cuerpo por las cosas que necesitamos, porque Él está en su cuerpo y este es su plan, es su deseo. Esta es la manera en que Él lo estableció. Así que si queremos obtener todo el beneficio de lo que significa ser un hijo o hija de Dios, las excedentes y grandes y preciosas promesas no las obtendremos solo por nosotros mismos. Necesitamos reunirnos con el resto del cuerpo para beneficiarnos de Él. Y la iglesia dice, así que Él vendrá de igual manera. Pablo, su objeto de traer esta letra, carta a la iglesia de Efesios. Recuerden que la iglesia de Efesios era el más maduro de los grupos con los que él lidió. Creo que en un tiempo habían 11 o 12 en esa iglesia original. Y Pablo, su objeto de traer esta carta a la iglesia de Efesios es que los ojos de su entendimiento pudieran ser iluminados, que es lo que él dijo, para que ellos pudieran conocer la esperanza de su llamamiento. De igual manera, es esencial de que ustedes y yo sepamos qué es a lo que hemos sido llamados a hacer. Estamos aquí con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hemos sido llamados a hacer? ¿Qué porción de la palabra de Dios está cumpliendo nosotros en nuestro día? Recuerden que el profeta nos dijo que cuando la novia reconozca su posición, cuando ella sepa quién es ella, el rapto vendrá. Así que aparentemente hay cierta revelación y conocimiento que está ligado al rapto. ¿Amén? ¿Correcto? Y no piensen por un momento que Satanás no odia esta revelación y de que él no peleará contra esta revelación con todo lo que tiene. Él peleará contra ellos, amigos. Él tiene tantas diferentes tácticas. Una de sus tácticas es empequeñecer. Una de sus tácticas es mancillar. Una de sus tácticas es hacer que la verdad parezca una locura. Y otra táctica es tratar de enterrarla tanto, tratar de ponerse la atención de ustedes en algo más para que se la pierdan totalmente. Así que Satanás vendrá en contra de la novia de Cristo. No piensen que él nos conoce, sabe que esto ha sido revelado ahora. Él va a venir contra la novia de Cristo. Él va a venir en contra de los individuos que componen este cuerpo místico de Cristo. Así que sabiendo que va a venir en contra de todo y cada miembro, eso debería conducirnos a estar juntos mucho más. En este caso hay fortaleza en números, ¿correcto? No podemos siempre decir eso, pero en este caso podemos decir eso. Y él va a tratar de evitar que este cuerpo se junte. Pero por un espíritu somos bautizados en un cuerpo, dijo Pablo, y ese cuerpo no está desunificado. No importa lo que alguien diga, y qué vergüenza a alguien que diga que hay desunión, porque están llamando a Dios mentiroso, porque él dijo que va a tener esta, voy a tener esta unidad, voy a tener este cuerpo junto y voy a juntarlos a todos. Y ustedes están escuchando a Satanás, están permitiendo que Satanás les diga cómo lee la situación. Y si yo fuera eso, yo ya diría es una mentira también. Yo diría lo que Dios dijo que debería estar sucediendo no está sucediendo, correcto, para tratar de que ustedes estén decepcionados, para tratar de lograr de que ustedes duden unos a otros. Si alguna cosa deberíamos de estar yendo en la otra dirección, debemos reconocer que Dios va a tener esto y Dios lo va a hacer. Amén. Así que nos damos cuenta que cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios debe reconocer nuestra posición en el cuerpo. Y cuando digo posición en el cuerpo, no estoy hablando de si ustedes son el limpiador, el tesorero o lo que sea. No es eso de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que cada uno de nosotros tiene algo que añadir al cuerpo, correcto. Si yo fuera a usar el cuerpo humano como un ejemplo, esta noche en mi cuerpo humano tengo un hígado, tengo un riñón, por favor, disculpen. Tengo ojos, tengo ojos, tengo pulmones, tengo un corazón. Sí, sí lo tengo. Y todavía tengo parte de un cerebro. La hermana Baker y yo estamos compartiendo células del cerebro últimamente, pero cada parte de mi cuerpo provee una diferente función. Y es tan fácil ver eso. ¿Saben? El corazón no puede hacer lo que los riñones hacen y el hígado no puede hacer lo que el corazón hace. Cada uno tiene su función y cada uno es esencial. Cada uno tiene su parte y cada uno está enfocándose en hacer la parte que es llamado a hacer para el resto del cuerpo. Así que cada uno de nosotros tendemos, es realmente un poco natural, si uno se está rindiendo al Señor, si uno está caminando con el Señor, y si uno es parte de un cuerpo, es realmente un poco natural cuando uno se da cuenta cuál es nuestra posición. Algunos de nosotros somos guerreros de oración. No es difícil para ustedes hacerlo. Solo tienen esa carga. Es algo que sienten hacer. Es algo que son conducidos a hacer. Algunos de nosotros somos intercesores. Algunos de nosotros somos... Entramos allí y sacamos el veneno. Recibimos el golpe por el resto del cuerpo, así como lo hace el hígado para juntar el cuerpo. Algunos somos como el tejido de conexión, que tienen este miembro acá y otro miembro acá, pero tienen que tener este otro miembro en medio para juntarlo todo, correcto. Así que Dios lo ha establecido para que, así que las partes están aquí, así que en todo cuerpo local, Dios lo ha establecido de que las partes están ahí, así que deberíamos de estar buscando que por toda parte y deberíamos de estar beneficiándonos de toda parte, extrayendo de toda parte. Así que necesitamos saber cuál es nuestra herencia en los santos, que nos pertenece totalmente, que nos pertenece de este lado. Y como Pablo dijo, ¿cuál es la excedente grandeza de su poder para nosotros que creemos? Necesitamos saber qué es eso. Debemos y vendremos a este gran entendimiento de él, porque eso es lo que va a requerirse para traer un rapto eventualmente. Así que vamos a ver esto, comenzaremos a ver esto un poquito más aquí esta noche y tal vez llevarlo adelante por un par de servicios más. Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Así que no hay pregunta quién es la cabeza del cuerpo. Es Cristo mismo. Es Cristo la palabra y es Cristo el Espíritu. Así que Él está dando las órdenes. Él está haciendo. Él es el que piensa todo y es el que está dirigiendo cada parte del cuerpo. Pero cada parte del cuerpo tiene que ser responder. Toda parte del cuerpo tiene que rendirse y ver hacia la cabeza y decir, ¿qué quieres que haga? Y la Escritura nos dice que Cristo ha sido asignado como la cabeza suprema del cuerpo que está aquí en la tierra, la cual es su iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que es la iglesia, que es su cuerpo, siendo la plenitud de él. Pero ¿qué significa ser la plenitud de él? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, veamos la Biblia amplificada por un momento para ver si podemos tener un vislumbre mayor sobre eso, un entendimiento. Versículo 22, y Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y lo ha asignado a Él, la universal y suprema cabeza de la iglesia, una cabeza ejercitada por toda la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, porque en ese cuerpo vive toda la medida de Él, que lo hace todo completo y que llena todo en todas partes consigo mismo. Esa es toda una bocanada, ¿no es así? Me gusta eso, porque en ese cuerpo vive toda la medida de Él, que hace todo completo y quien llena todo en todas partes consigo mismo. Amigos, si tan solo un pequeño entendimiento de esto, entonces estaremos buscando ese Cristo en nuestro hermano, ese Cristo en nuestra hermana, porque no es otro que el Cristo. Es Él. Él está en un cuerpo. Pero ¿de qué sirve de que Él esté en un cuerpo si la presencia de Dios no es reconocida? Hemos tenido gente a lo largo de los años y simplemente parte del asunto simplemente viene con el territorio. Hemos tenido gente que pasa por el circuito, pasan por la iglesia y se van desilusionados. Su desilusión es por la carne. ¿Y por qué están viendo la carne? Si están desilusionados por carne, ¿no están desilusionados por su propia carne? ¿Correcto? ¿No deberíamos todos de estar viendo más allá de todo eso y disculpándonos por ello, tratar de ponerlo bajo nosotros mismos? Pero lo que deberíamos de estar buscando, amigos, Él está aquí, esa es la cosa. Va a haber mucha gente triste en aquel día porque van a decir, yo nunca lo vi. ¿Por qué creen que el título de mensajes son de hecho sermones? Uno de los títulos es La presencia de Dios no reconocida. El Dios Todopoderoso develado ante nosotros. ¿Quién es este? Melquisedec. Correcto. Una y otra vez. Tratando de mostrarnos que Él está haciendo. Si no ahora, ¿cuándo? Él está haciendo lo que dijo que haría, pero necesitamos entrenarnos a estar buscando a Cristo en un cuerpo de muchos miembros, porque si este es uno de sus triple propósitos, Él va a hacer lo que quiere. ¿Cuántos creen eso? Él va a tener preeminencia en un cuerpo, así que si va a tener preeminencia en el cuerpo, tiene que estar en el cuerpo, y si Él está en el cuerpo, alguien tiene que reconocerlo. Aleluya. Así que este es un cuerpo en el cual la plenitud de Él está dentro. La palabra plenitud. Tengo un par de palabras griegas aquí. Grayson, creo que estás aprendiendo un poco de griego ahí. Pi, lambda, y omega y nu. Pleroma. Pleroma significa aquello que es o ha sido llenado. Un barco, tanto como está llenado o armado con gente que rema y soldados. Y si ven un barco, siempre hay diferentes partes que tienen que ser representadas en el barco. El barco no va a ir a ninguna parte. No todo mundo puede ser el capitán ni el hombre de las anclas, o no todos están con las velas y no todo mundo está dándole vuelta a la rueda, al timón. Alguien tiene que cumplir todas y cada una de esas partes, pero tiene que haber una cabeza en el barco. Tiene que haber un capitán en el barco. Aquello que es llenado, un barco como que es llenado con remadores, soldados, y en el Nuevo Testamento, el cuerpo de creyentes, aquello que ha sido llenado con su presencia, poder, agencia y riquezas de Dios y de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes de que en este cuerpo aquí, tal vez hay algo que ustedes necesitan y está en este cuerpo? Depende de ustedes hallarlo, depende de ustedes sacar de ello, depende de ustedes decir, Dios, dijiste que tú suplirías toda necesidad y también dijiste que tendrías la plenitud, la preeminencia en un cuerpo. También dijiste, estableciste toda porción local del cuerpo de Cristo, donde quiera que pudiera estar. Y el hermano Branham dijo que todos los dones, nueve dones espirituales deberían de estar trabajando en toda iglesia local. ¿Y cómo es eso aún posible? Es posible porque vemos que él de hecho está estableciendo el cuerpo local. Correcto. ¿Ustedes creen que planearon venir aquí? Ustedes fueron dirigidos, fueron guiados y Dios estableció todo. Correcto. Sin que nosotros lo supiéramos. No, él no nos preguntó qué parte te gustaría tener. Él se aseguró de que todo que es necesario estuviera en el cuerpo local. Y la iglesia dice, ¿cómo debería de causar que caminemos entre unos y otros? Amén. Aquello que llena o con lo cual una cosa es llenada, de aquellas cosas con las cuales un barco es llenado, mercadería, carga, marineros, remeros, soldados, completas, llenos de tiempo. Así que la cosa es estar lleno de él completamente. ¿Dónde necesitamos tener cuidado con esa afirmación? Que más gente se pueden ir al extremo. Dicen que es todo él y eso es todo. No, hay una ella ahí también. Ella es el cuerpo, así como había un él ahí en la plenitud de Dios moraba en ese cuerpo, pero había un él ahí. Correcto. También hay una ella. Hay un cuerpo de muchos miembros, pero él está en ella manifestándose. Correcto. Es su poder, es su palabra, es su espíritu. Todo lo que estaba en el Padre fue derramado en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo fue derramado en la iglesia, lo cual es su cuerpo aquí en la tierra. Y la iglesia, por tanto, está totalmente equipada, completamente llenada sin medida, y se le ha dado poder para completar la obra. Y la iglesia dice, él no ha dejado nada fuera del cuerpo. Alguien diga la palabra nada. Él no ha dejado nada fuera del cuerpo. Juan capítulo 14, versículo 8. Yo veo alrededor a nuestros jóvenes y me pregunto, ¿algunos de las partes más grandes de lo que necesitamos pudiera estar en nuestros de 6 años o de 8 o de 2 años? Cuidado cómo tratan a los de 2 años. Bueno, están actuando como un niño de 2 años. Tú lo hiciste también cuando tenías 2 años. Juan 14, versículo 8. Juan dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Él estaba manifestando el Espíritu de Dios. La palabra de Dios estaba siendo hecha carne, pero sus pensamientos estaban siendo manifestados, su voluntad estaba siendo ejecutada en ese solo cuerpo humano. Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. La traducción actual de eso no es mayores en términos de que ¿qué es mayor que resucitar a los muertos y perdonar pecados? No es mayor en magnitud, es mayor en número, correcto, por lo que fue hecho en un cuerpo, ahora va a ser hecho en un cuerpo de muchos miembros. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Así que Jesús está claramente mostrándonos su relación con el Padre y está diciendo, estas no son mis palabras, sino el Padre que mora en mí. Y no soy yo el que está haciendo estas obras, sino que es el Padre. Así que cuando ustedes me vean a mí, están viendo al Padre, porque Él está haciendo esto. Así que claramente nos dice cuál es su relación, el hombre con el Padre, pero no se detiene ahí, que es la parte maravillosa de esto para ustedes y para mí. Él luego voltea su atención a aquellos que son creyentes en Él y nos dice cuál es la relación del creyente con el Padre. Así que nos dijo cuál era su relación y luego nos dice cuál es nuestra relación. Versículo 12, de cierto os digo, el que me cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ven ustedes? ¿Ven la relación que él está señalando aquí? Así que Jesús ya le dijo en Juan capítulo 14 que él tenía que irse, pero que no los dejaría solos para luchar por sí mismos, sino que les dijo que no los dejaría sin Consolador. Él prometió un Consolador que viviría con uno y moraría con uno para siempre. Así que el creyente en Cristo Jesús ha de ser el templo, el incorporamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Estamos incorporando una porción de esa columna de fuego y Él prometió esto, a llevar a cabo esto durante las edades hasta el final. Versículo 18, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. También, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, alguien diga en aquel día, en aquel día, ¿de qué día está hablando? En aquel día, vosotros conoceréis, alguien diga conoceréis, no tal vez, no preguntar, no probar, no adivinar, sino conoceréis que yo estoy en mi Padre. Él salió del Dios Espíritu, el Dios Eterno, nunca lo verán, ¿correcto? Es Dios expresándose, Dios derramándose. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y capten esto, y vosotros en mí. Bueno, si estás en Él, estás en su Padre. ¿Por qué Él está en su Padre? Eso significa que ustedes salieron de Él. Significa que ustedes estaban en el pensamiento de Dios. Ustedes eran uno de los pensamientos eternos de Dios que se volvió palabra, y esa palabra no puede regresar a Él vacía, así que se volvió palabra que fue manifestada y regresará a Él cumplida. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Wow, eso parece como una cosa muy enredada, todo en uno, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora, Él no está diciendo, saben, traten de guardar mis mandamientos y por tanto declararé que me aman. No, es una observación. Si lo aman, ustedes serán uno de aquellos que guardan sus mandamientos, ¿correcto? No por un sentido de deber. Ustedes harán eso, así como una oveja come grama. Lo hacen porque son ovejas. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Así que tienen que tener sus mandamientos. Así que Él tiene que restaurar su palabra. De otra manera, ¿cómo van a guardar sus mandamientos si no los tienen? Por eso es que una restauración de la palabra es tan importante. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por eso ustedes lo hacen. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que esto empieza a sonar como que estos otros miembros del cuerpo de Cristo, ustedes lo conocerán a él. ¿No es eso lo que hemos estado diciendo una y otra vez? Nosotros estamos diciendo, ok, te acepto como mi Salvador. Ese es el primer paso. Yo te acepto y acepto que moriste por mis pecados y pagaste el precio y todo eso. Pero luego hay de hecho encontrarse con él y hablando con él. Dice, yo me manifestaré a él. Yo me declararé, yo me mostraré, yo me revelaré. El Dios Todopoderoso será revelado ante ustedes. Le dijo Judas, no el Iscariote. Qué terrible nombre. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? Gracias por preguntar eso, Judas. Pudiera haber alguno que dijera, cabeza dura, ¿para qué está preguntando eso? Pero ellos no conocían la respuesta. Él hizo una buena pregunta. ¿No están contentos? Él dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que ellos se van a te van a fallar en ver, pero nosotros no? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora suena como múltiples dioses. No lo es. Es espíritu y verdad. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, el Espíritu que estaba morando en él, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, cuando dice todas las cosas, ¿qué les enseñará todas las cosas? ¿Qué les va a enseñar? La porción en que la obra está siendo representada, la porción de la obra en que está siendo representada, no les va a enseñar todo. En otras palabras, lo que esté enseñando, ustedes lo captarán. No serán dejados atrás. ¿No es eso maravilloso? Escuchen esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Suena confuso eso que está diciendo, él va a venir y lo que yo les dije. Pero el que va a venir y el que yo les dije son uno y el mismo. Pero él está tratando de distinguirlo del hombre, separarlo del hombre, porque el hombre no va a regresar a hablarles. ¿Correcto? Sino el Espíritu que estaba en el hombre, la palabra que estaba en el hombre, va a venir y hablarlos. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es una afirmación poderosa ahí mismo. Ustedes habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, vamos de aquí. Entrando en el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, dice él, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que si no trae, si no produce algo, él simplemente se deshace de él. Si produce algo, él lo recorta para que así es como uno logra de que produzca más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Han sido lavados por el agua de la palabra. Permanecer en mí y yo en vosotros, su palabra y espíritu. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y ustedes son un pámpano, si no permanecen en la vid, están tomando la vida de la vid, y eso es lo que está produciendo fruto en el pámpano. Si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así que la razón por la que produciremos fruto es porque la vista que está en él está fluyendo a través nuestro, y él producirá el fruto. Y la iglesia dice, así que debemos reconocer dónde es que estamos morando. Estamos morando en su palabra, y su espíritu es la vida que está fluyendo a través de la vid. Así que nos dice que él morará con nosotros para siempre. Así que el constante morar viene solo por el nuevo nacimiento. Si no ha nacido de nuevo el Espíritu, él no está morando en ustedes. Lo está guiándolos, dirigiéndolos, hablándoles tal vez, pero él no está morando en ustedes. El nuevo nacimiento es él viniendo a morar en ustedes. Y la única manera de entrar en este cuerpo, como dijo Pablo, es por un espíritu, por el nuevo nacimiento. Así que, amigos, ustedes saben automáticamente desde el principio. Yo lo supe antes de que la palabra viniera y se revelara, antes de que él me llamara, antes de que comenzara a traerme a él. Yo miré entre los rangos denominacionales y no lo decimos para ser críticos, es simplemente un hecho. Yo sabía que no hay manera alguna de que todos nosotros que decimos ser cristianos podemos hayamos nacido de nuevo el Espíritu, porque por un Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, una fe, una doctrina, un Cristo. Y sin embargo, teníamos cuántas fees, cuántas doctrinas, cuántos Cristos. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Así que eventualmente él va a ser cortado. ¿Ven ustedes? Yo pudiera decir algo aquí. Yo no quiero que nadie lo tome de la manera errada. No estamos recortando o podando. Él dijo, el Padre, que es el Dios Espíritu, es el labrador. Dijo, yo soy la vid. Él es la raíz y hijo de David. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si hay peso muerto que está sacando vida de mí, no produce fruto, lo cortará. Y lo vemos hacerlo. Y nos maravillamos y nos agonizamos y nos preguntamos qué está mal. Por supuesto, deberíamos de hacerlo. Debería de haber algo en nosotros. Si el Espíritu de Cristo está en uno, uno tratará de hacer todo lo que uno puede para restaurar. Pero el hecho es que va a haber podamiento. Porque probablemente la mayoría de nosotros somos familiarizados con ese parásito llamado mistletoe. No sé cómo se dice en español. Deberíamos de buscarlo para ver de dónde obtuvo su nombre. Yo no sé por qué esta cosa pagana vino donde que deberían de besarse antes debajo de esa debajo de algo que está extrayendo la vida de alguien más. Ese es el tipo de matrimonio que quieren tener y quieren besar a alguien. Es una criatura perversa. En español se llama muérdago, porque se apega a algo que está vivo y se vuelve una rama. Y como rama está viviendo de la vida, de lo que sea que es esa cosa, y pudiera de hecho matarla después de un tiempo, dependiendo de la condición de ellos, dependiendo de las condiciones del clima y todo eso. Muchas veces no lo matarán completamente, pero algunas veces lo harán. Pero es algo que no está contribuyendo en lo absoluto. Está agotando al resto de la planta. Y la única manera en que esa planta va a sobrevivir es que sea cortada. Y me asombra de qué tan fácil es deshacerse del muérdago. ¿Alguien ha lidiado con eso? Es fácil en el sentido de que si pueden llegar a él. Pero si pueden llegar a él, ustedes pueden usar sus dedos donde quiera que lo vean apegado. Siempre lo empujan y se quita, se cae. En otras palabras, no está apegado muy bien. Es fácilmente despegado. ¿Me están escuchando? Y yo sé eso porque cada año tengo que ir y, ¿saben? Usualmente espero. Uno obtiene un poco de sabiduría después de haberlo hecho unas cuantas veces. Usualmente espero hasta el invierno para ir en pos porque todas las hojas han caído del árbol mezquite o palo verde, cualquiera que sea el árbol. Y uno puede, de hecho, ver el muérdago y más o menos sobresale. Y la manera en que llega ahí es que tal vez los pájaros comen las flores o las semillas y luego los pájaros lo expelen, hacen un nido en los árboles y lo dejan, lo expelen y queda alojado en la corteza. Y es un poco asombroso cómo eso crece. Lo plantan en una diferente manera. Pero yo siempre estoy tan satisfecho en ir en pos de él y quitarlo, porque noto de que no es una batalla que nunca termina. Porque el ciclo simplemente continúa cuando tienen pajaritos. Y lo que yo quiero que saquemos de eso es que está extrayendo, está viviendo de la mismísima, no es un árbol de mezquite, pero está viviendo de la mismísima vida que está en el árbol de mezquite. Pero cuando llega tiempo de producir fruto, no produce una flor o una flor de mezquite, produce una flor de muérdago, correcto. Así que lo conocerán por sus frutos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ustedes pedirán de acuerdo a su palabra, porque su palabra mora en ustedes y ustedes querrán ver la voluntad de Dios cumplida en sus vidas, así como él dijo, solo hago la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es su palabra. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos, y seáis así mis discípulos. Así que dar este fruto es parte de ser sus discípulos, correcto. Si Dios va a ser glorificado en un cuerpo, debe de haber frutos cristianos producidos en el cuerpo. Así que a lo que estamos llegando aquí esta noche es que estas palabras necesitan ser más que solo tinta en una página. Tal vez hayan oído esto 1,000 veces, pero en algún momento tiene que llegar a ser palabra viviente para ustedes. En algún momento tiene que llegar a ser más que vida. Tiene que llegar a ser tan real para ustedes. Esto es lo que he sido llamado a hacer. Y esto causará que ustedes se rindan más, causará que lo esperen o lo busquen. Porque él dice, si ustedes son mis discípulos, producirán mucho fruto. Así que de lo que estamos hablando es Logos, la palabra de Dios, en un cuerpo de muchos miembros, produciendo el Hijo del Hombre, en otras palabras, surgiendo y produciendo la palabra en un cuerpo de muchos miembros. Así que ustedes tienen derecho esta noche, como hijos de Dios, a decir, y ahí es donde nos ponemos un poco nerviosos, pero tiene que llegar a este punto. De otra manera, no se les ha abierto y no se les abrirá. Ustedes tienen derecho esta noche, como hijos de Dios, y han nacido de nuevo su espíritu, en decir, Él mora en mí. Y yo moro en él. Por tanto, tengo autoridad de actuar en su favor mientras estoy aquí en la tierra y yo soy su agente. Él no puede producir fruto sin mí. Y ustedes deberían de estar diciendo eso. Ustedes deberían decirlo hasta que estén tan cómodos con ello. Que lleguen al punto en donde no tienen que decirlo ya. Porque es, pero nos hace nervioso, ¿no es así? Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros. No hay ninguna esperanza aquí. Es un saber. Así que debemos de darnos cuenta de que Él está hablando aquí de un día único. Dijo, en aquel día. En aquel día. Alguien diga eso, en aquel día. Aquel día es este día. Esto es aquello. En aquel día es este día, el día en el que ustedes y yo estamos ahora viviendo. Esa es la cosa única que está ocurriendo en esta hora, en Cristo del misterio de Dios revelado. Si no han escuchado este mensaje, si no lo han estudiado, si no lo han visto, deberían de hacerlo. Es tan rico, tan lleno. Dice, ahora fíjense, Dios dándose a conocer. No que debemos de hacer convertidos al cristianismo por medio de un gobierno, sino a través de, por medio de la revelación, el Cristo en ustedes. Como Dios estuvo en Cristo, como Dios estuvo en Cristo, Cristo en ustedes, cuando lo que Dios hizo en Cristo, Cristo lo hace en ustedes. Las señales que Dios hizo en Cristo, Cristo las hace en ustedes. Oh, ¿no es eso hermoso? Oh, hermano, me gusta eso, dice él. Jesús dijo en aquel día, noten, dice él, es este día. En aquel día, es este día, en aquel día, cuando esta revelación es dada a conocer, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Ustedes saben eso esta noche. Cuando la revelación sea manifestada en aquel día, vosotros conoceréis que yo soy, que yo y el Padre somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, cuando venga la revelación, entonces es yo en vosotros y vosotros en mí. Así que primero captan de que Él estaba en el Padre y el Padre en Él. Luego captan de que Él está en ustedes y ustedes en Él. Oh, necesitamos reconocer algo único está ocurriendo en nuestro día. En el día de Lutero, la hoja de trigo, de la planta de trigo que brotó de la tierra, del terreno, estaba comenzando el proceso de traer el grano una vez más, pero no había grano, había vida que estaba en esa planta que estaba encaminada hacia arriba. Todo el proceso era para que esa vida empujara y eventualmente reprodujera el grano que entró en la tierra. Así que la vida estaba en la hoja, pero no había aún producido el grano. Y el grano es la palabra original que cayó en la tierra al final de la primera edad de la iglesia. La primera edad de la iglesia tenía el grano, tenían la plenitud de la palabra, tenían a Cristo, la palabra, en el cuerpo. Pero comenzó a morir, cayó en la tierra, la vida estaba todavía ahí, la vida se metió debajo de la tierra y la semilla se corrompió en la tierra y empezó a traer vida de nuevo. Esa vida pasó a través de las edades del ocultismo y el Lutero del mensaje. El justo vivirá por fe, esa gran reformación que vino. La vida estaba brotando, pero no había grano ahí. La palabra estaba siendo restaurada. La edad de Wesley siguió después de eso y manifestó la santificación o la obra de limpieza del Espíritu Santo, y luego Pentecostés siguió después de eso, lo cual manifestó la restauración de los dones a la iglesia. Se fueron y dijeron de que era Cristo regresando de nuevo al cuerpo, pero se adelantaron un poco de sí mismos, era la restauración de los dones, regresando de nuevo al cuerpo, pero todo el nacimiento no vino de nuevo hasta el tiempo de la tarde. La plenitud de la palabra tenía que estar presente. Todo el nacimiento no vino de nuevo hasta el tiempo de la tarde, produciendo muchos hijos. Todo el la palabra del grano de trigo en el cuerpo una vez más. Así que la obra del Espíritu Santo en toda y cada edad. Pero ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en el cuerpo a través de toda y cada edad? Ese es lo que es importante. En este día ya no estamos recibiendo una obra de Cristo o un don de Cristo. Estamos recibiendo la mismísima persona de Cristo, la palabra. ¿Ven ustedes la diferencia? Ustedes pueden recibir una obra de Cristo, pueden recibir un don de Cristo. Ustedes me conocen lo suficientemente bien. No minimizamos eso en lo absoluto, pero recibir algo de alguien y recibir a ese alguien son dos cosas diferentes. Estamos recibiendo la mismísima persona de Cristo, la palabra. Ahora, solo hay una manera en que esto... Solo hay una manera en que él puede tener preeminencia en un cuerpo. Es de que él esté en el cuerpo. Y cuando la persona de su ser mora en ustedes, bueno, entonces él hace la justificación. Él es el que hace la santificación. Él es tanto el don y el dador. Y no son ustedes haciendo la obra, y no son ustedes pasando por movimientos, no son ustedes tratando de hacer algo, es Él obrando en ustedes, es Él obrando a través de ustedes, es Él continuando lo que dijo que haría, y Él es el único que puede vivir su palabra, Él es el único que puede traerla a cumplimiento. Y a medida lo hizo una vez antes, como lo hizo una vez antes en un cuerpo, ahora lo está haciendo de nuevo en un cuerpo de muchos miembros. Están conmigo esta noche. Y por eso es que el resto del cuerpo de Cristo a lo largo de las edades no puede ser hecho perfecto sin nosotros. Pablo dijo que sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. Tú dices, estás hablando de los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento también. Nosotros somos la completación del cuerpo en el cual la plenitud ahora mora. Y ya no es una reforma, sino que es una completa y total transformación. Así que la revelación es la revelación de Cristo a ustedes personalmente. ¿Puedo tener un par de minutos más? ¿En cómo puedo vencer? Dice él. Esta, la edad de la vida personal de Cristo, donde la química de su cuerpo, lo que estaba en él, primero bajo justificación, el bautismo en agua, segundo bajo el nuevo nacimiento de Wesley, santificación, la cual limpia, y tercero, bajo el bautismo del Espíritu Santo, poniendo ese vaso santificado en servicio. Ven, la palabra santificar significa... Es una palabra griega compuesta que significa limpio y separado para servicio. Separado para su servicio, dice él. Ahora el Espíritu Santo lo pone en servicio. Ahora el Espíritu Santo lo pone en servicio. Ahora sabemos que el movimiento de santidad en el cual Cristo estaba obrando mientras era un movimiento genuino y antes de que se rehusaron seguir adelante y se denominaron, estaban siendo limpiados y apartados para servicio. Pero la siguiente cosa por venir era el Espíritu para ponerlos en servicio. Y es una lástima, como dijimos antes, todos vestidos y en ninguna parte a dónde ir. Puro espectáculo y nada de ver. Miren qué tan bello soy. Mira qué tan limpiecito estoy. Eso es correcto. Eso es agradable. ¿Cuál es tu propósito? Es como la analogía que es dada muchas veces de un granjero sale a un campo y tal vez el granjero mira hacia abajo a la tierra y ve un vaso que tal vez está brotando un poquito de la tierra en el campo. Y el granjero elige agacharse y recoger ese vaso. El granjero ha elegido hacer eso. El granjero ha dicho, ¿sabes qué? Tengo un propósito para ti. No es el que corre o el que quiere, sino que Dios, el que tiene misericordia. Así que él decidió agacharse y recoger ese vaso. Y él miró ese vaso y está cubierto de mugre Y él recogió el vaso y dijo, sabes, tengo un propósito para ti, te quiero poner en servicio, pero no puedo usarte en tu condición presente. Pero yo te he sacado del campo, porque si yo no te sacara del campo, nadie te puede usar, no sirve para nadie. Así que te voy a sacar del campo, sacarte del mundo, y luego te voy a tomar y te voy a lavar. Por el agua de la palabra, te voy a limpiar con mi propia sangre. Te voy a lavar por dentro y por fuera para que cuando alguien te mire, ellos van a poder ver lo que sea que está por dentro ahí. Correcto, y inicialmente no hay nada por dentro. Está en el proceso de ser puesto en servicio, pero no es puesto en servicio aún. Pero uno lo mira y lo reconoce que está limpiecito. Y es el que lo justificó, el que lo sacó del lodo, es el mismo que lo lava. Así que lo está santificado. Es toda la obra del Espíritu Santo, pero eventualmente él toma ese vaso y lo llena con leche. Lo llena con su espíritu. De manera que ahora puede participar de él, correcto. Y si ustedes ven ese vaso, ustedes ven lo que está en el vaso. Porque ha sido santificado y apartado para servicio. Así que lo que ven es el propósito de por qué fue sacado ese vaso del lodo para comenzar. Lo sacó del lodo porque quería ponerlo en servicio. Y ese vaso es honrado para ser usado por ese propósito. Y si podemos nosotros salirnos del camino y volvernos tan transparentes de que el Espíritu lidie con nosotros de tal manera y dejamos que Él nos llene con su Espíritu, la gente verá a Cristo. Y van a poder participar de Cristo. Él dice, la palabra santificada significa la palabra santificada, que significa apartado para servicio. Y ahora el Espíritu Santo lo pone en servicio, ¿ven? Así que las edades anteriores estaban formando un cuerpo, trayéndolo a un nacimiento, pero en esta edad o tiempo, es el tiempo en que el cuerpo está llegando a madurez. Y esta edad ha sido llamada a dominio y no a derrota. Esta edad no va a repetir ese ciclo de avivamiento y muerte. Esta edad no va a regresar a la tierra, va a irse para arriba. A esta edad se le ha dicho de que ellos, a la séptima edad de la iglesia, aquellos que están viviendo en la séptima edad de la iglesia, que ellos se sentarán con él en su trono como vencedores, así como él está sentado en el trono de su padre como el gran y poderoso conquistador. Así que la edad de la vida personal de Cristo es esta edad, un pueblo en el que obra sus obras a través de ellos en la tierra. Así que cuando estudiamos el misterio, el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, descubrimos que hay una segunda Eva. Y en Cristo está regresando en un cuerpo, pero el cuerpo en el cual Él está regresando en el tiempo del fin es un cuerpo novia, una forma de novia. Una venida de Cristo de novia, por así decirlo. Lo que quiero que reconozcan es que hay una novia ahí. Así que no la hagan a ella, él. Es él viniendo a estar dentro de ella. Esa analogía del vaso del cual estamos hablando, el vaso no es él. Lo que es derramado en el vaso es él, pero él no puede derramarse allí. Él necesita el vaso. Hay un propósito. Así que Él se manifiesta a nosotros en la plenitud y luego él nos lleva de regreso al Edén con Él de nuevo, que es el milenio. ¿Qué hora en la que estamos viviendo? El título de redención de nuevo en las manos del hombre una vez más. En el mensaje de la señal dice, por tanto, mientras están apareciendo las sombras del atardecer y la ira está a punto de ser derramada de lo alto sobre las naciones impías y sobre los incrédulos impíos, sobre los que procesan sin una posesión sobre estas cosas. Y yo he procurado desenvolverme y vivir entre ellos para ver dónde estaban parados, dónde, antes de decir yo estas cosas. Dice él, ahora estamos viviendo la sombra y la ira está a punto de caer. Y Dios está requiriendo una señal de que ustedes en sí hayan recibido esa señal. El Espíritu Santo es la única manera y la única señal que Dios jamás permitirá porque es la vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. No es eso lo que hemos estado diciendo toda la noche, la mismísima vida en otro cuerpo. Rápidamente ahora, no tenemos tiempo de entrar en todo esto, pero leemos acerca, en el libro de Apocalipsis, leemos de las siete últimas copas que han sido almacenadas y luego el ángel derrama esos siete copas. La ira de Dios es lo que derrama esas siete copas. Y nos damos cuenta de que una copa es un vaso que es usado para guardar y contener algo, ¿correcto? Si alguna vez han tenido una clase de laboratorio, una clase de química, tienen un tubo, una probeta, tienen un vaso, el propósito es contener algo, ¿no es así? Y guardar lo que sea que es en esa probeta. Así que nos damos cuenta que una copa es un vaso que es usado para guardar y contener algo. Están conmigo hasta ahora. Así que durante las siete edades de la iglesia gentil, la verdadera iglesia ha sido juzgada y la verdadera iglesia también ha juzgado la gran ramera que la ha perseguido en toda edad. Estos no son mis términos. Juan lo dijo en el libro de Apocalipsis, correcto. La gran ramera es la falsa iglesia y siempre es la falsa iglesia la que está persiguiendo a la verdadera iglesia. La iglesia católica admite haber matado a 68 millones que no estaban doblando su rodilla a la iglesia católica. ¿Cuántos más mataron que no están admitiendo si están admitiendo los 68 millones? Así que la verdadera iglesia ha hablado durante las edades. Y como ustedes han visto y hemos pasado por las edades de la iglesia, la verdadera iglesia ha hablado en contra de la falsa enseñanza y las falsas obras de la falsa iglesia en toda edad. Y en cada edad, estos juicios han sido almacenados en copas. Así que el juicio ha sido emitido, pero no ha sido derramado. Ha sido almacenado en copas porque corrientemente estamos viviendo en la dispensación de gracia. Los últimos 2000 años estamos experimentando la gracia de Dios. Estamos experimentando la restauración y restitución y siendo traídos de regreso. Y la pared que estaba entre el hombre y Dios estaba siendo quitada de en medio. Y el hombre y Dios siendo restaurados, el hombre siendo traído a su posición por derecho. Pero Dios no se ha olvidado ninguna de las injusticias de la falsa iglesia sobre la verdadera novia iglesia. Si quieren leer de ello, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, pueden leer sobre lo que la falsa iglesia le hizo a la verdadera iglesia en toda y cada edad. Y Dios dijo, tengo algo contra ti por esto y esto y aquello y lo otro. Así que él ha almacenado estos juicios y él va a recompensarlos sobre la falsa iglesia. Al final, ellos no se van a salir con la suya por nada. Dios es longánime, pero también es Dios de justicia. Así que como leemos en Apocalipsis capítulo 1, el que está parado en medio de los siete candeleros de oro es una voz de muchas aguas y esa es la voz de Cristo en la verdadera iglesia a lo largo de las edades, clamando, la agua representa gente, la voz de muchas aguas habló en todo y cada edad en contra de la gran ramera y contra de sus acciones. Y Dios dijo, yo juzgaré a la ramera y a sus hijas y las echaré en una cama de gran tribulación. Es Apocalipsis capítulo 2, si quieren leerlo. Así que el diablo todavía tiene un espacio de tiempo y el diablo todavía tiene un trabajo que hacer aún. Hasta el final del milenio todavía estará ocupado, todavía estará atado por cadenas de circunstancias durante el milenio, pero al final del milenio él es tan loco lo suficiente de venir en contra de ella una vez más después de verla en toda su gloria por 1000 años. Así que todavía hay lo que quiero que capten. Quédense conmigo, todos ustedes están desintonizándome y yo sé que es miércoles en la noche, pero es importante, estoy a punto de cerrar. Todavía una palabra concerniente a él, así como con la gran ramera. que la iglesia de él es una mujer caída, cuando la novia se vaya, cuando la verdadera iglesia se va de la tierra, su espíritu se va de esta tierra, entonces Dios derramará esas copas, Dios derramará esos juicios sobre la falsa iglesia. Está en el tiempo del fin. ¿Qué tan cerca pudiera estar que esas copas serán derramadas? Lo que va a venir es un tiempo de gran tribulación. La Biblia lo llama un tiempo de angustia, un tiempo de problemas como el mundo nunca ha conocido. Amigos, podemos ver hacia atrás en el último siglo, el siglo 20, debería decir, 1900, ver ese último siglo y podemos ver algunas cosas muy terribles, crueles y podridas y cosas horribles por las que la gente ha pasado y la gente está pasando por ellas aún hoy, correcto. Pero lo que se nos dice es que durante ese tiempo va a ser un tiempo que nadie se pudiera aún imaginar, correcto. ¿Y por qué es eso? Porque la ira de Dios va a ser, la iglesia estará juzgando a la falsa iglesia. Todo lo que ella ha clamado será derramado. ¿Qué edad en la que estamos viviendo? Así que, ¿por qué es que entonces podemos claramente ver que estamos viviendo en un día como ningún otro día en lo natural? Y sin embargo, la gente aún cree que espiritualmente hablando las cosas continúan adelante como siempre lo han hecho desde el principio. Nosotros estamos ahora en ese día, cuando conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en ustedes. La plenitud de Cristo ha regresado de nuevo a la iglesia. La misma columna de fuego ha sido mostrada, ha regresado de nuevo en el tiempo de la tarde, ha sido vindicada entre nosotros de nuevo, está siendo vindicada entre nosotros de nuevo en este día, y hay vasos escogidos que han sido llenados con llamas individuales de esa columna de fuego en este día, así como lo fueron en el día de Pentecostés. Versículo 20, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Así que este es el último punto que quiero llevar a casa antes de que terminemos aquí esta noche. El hombre Jesucristo pagó el precio. Y la obra de Jesucristo como hombre todavía está siendo hecha en los cielos. No te deshagas del hombre. Él todavía es un pariente redentor. De hecho, Juan vio un cordero sangriento en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis 5. Él vio un cordero sangriento. ¿Piensan ustedes que es un cordero sangriento con pezuñas que está abriendo un libro? Es simbólico, correcto. El cordero es el pariente redentor. El cordero sangriento es muy específico, que es el pariente redentor de ustedes. Es el cordero de Dios, correcto. Y él abrió el libro en el tiempo, correcto. Juan dice, yo vi este libro y viene, Él tomó el libro de la mano derecha de aquel, correcto, haciéndolo sonar como que hay dos dioses. Pero lo que eso está mostrando es el Dios Espíritu que habita, que es eterno. Cuando el hombre cayó, ese libro, ese título de propiedad, ese libro que tenía todos los nombres en él, ese libro que tenía la herencia de Adán, ese libro que era el título de la tierra, regresó de nuevo a las manos del dueño original. El dueño original es Dios. Regresó a la eternidad. Así que lo que Juan vio en Apocalipsis 4 y 5 es ese libro viniendo de la eternidad a las manos de un cordero sangriento. Y ese cordero sangriento entonces abrió el libro, soltó los sellos, lo trajo de nuevo abajo a la tierra. ¿Están todavía conmigo? En el tiempo. Así que no son dos dioses. Está mostrando de que tiene que regresar de la eternidad, de regreso al tiempo, y tiene que estar dadas las manos del pariente redentor que es un hombre. Así que él es un hombre digno que ha tomado el libro de nombres que Adán perdió. Y ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo en que el hombre está recibiendo ese libro de nuevo en sus manos, pasado a través de las manos del dueño original. Y esto está ocurriendo en nuestro día. El hombre perdió el título de propiedad de la tierra y a la herencia del hombre hace 6,000 años o más o menos. Y ahora el hombre, un cierto hombre, el león de la tribu de Judá, el pariente redentor de ustedes, ha traído ese libro de regreso y lo ha puesto en las manos de hijos redimidos. Como hombre, él es digno de representarlos. Como hombre, él es digno de representarlos. Él soltó los sellos del libro. Él envió el libro de regreso a la tierra a las manos de su profeta mensajero, y ustedes y yo hemos sido invitados. No, hemos sido dirigidos a tomar el libro de las manos del hombre Jesucristo. Él no está aquí en un cuerpo corporal, pero está aquí. Y colirio ha sido provisto a nosotros en este día para que podamos ver lo que está escrito en este libro que ha sido abierto. Efesios 1:18. Todo esto se ata junto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis, no que se pregunten, que no sondearlo, no adivinar, porque los ojos de del entendimiento de ustedes ha sido abierto. Así que Él nos ha llamado a glorificación, Él nos ha llamado a virtud, Él nos ha invitado, como vemos al final de Apocalipsis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 4, comienza con, y oí una voz que llamó y dijo, sube acá. Salid de las edades de la iglesia, suban más alto y les mostraré algunas cosas que yo no revelé durante las edades de la iglesia. Se las mostraré. Y vimos un cordero sangriento, vimos a 24 ancianos, vimos el trono y vimos a uno que se sentó en el trono, que dio un paso hacia adelante. Juan oyó una voz. Y sonó como un león, pero lo que salió fue un cordero. Así que Él nos ha invitado a subir más arriba, que salgamos del pecado, que salgamos de ella y que entremos a la gloria. Preguntas y respuestas, solo tengo un par más y voy a terminar. Preguntas y respuestas, dice Él. Luego Jesús, hablando ahora, se voltea a Daniel para cumplir. Porque toda profecía debe cuadrar una con la otra. Juan vio la misma cosa que Daniel vio. Toda la escritura no es quebrantada en ninguna parte. Jesús dijo, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Amén. ¿Voy a ir al cielo, dice él? Seguro que sí. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Para ustedes que no creen señales y milagros y prodigios, ¿cómo pueden apartarse de esa escritura? Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Así como Cristo no puede acá arriba ser desechado, así como su gran cuerpo en el arriba y todo movimiento de su cuerpo refleja una acción aquí en la tierra. Tiene que ser. Entonces, su sanidad divina, el poder de Dios, es quitado de la iglesia literal o la iglesia espiritual aquí en la tierra, que ha sido tomada de Cristo. Así que si la iglesia ya no tiene el poder, entonces Cristo ya no tiene el poder. Lo que Él hizo entonces, lo hace de nuevo hoy. Él dijo que lo haría. Estas son sus palabras. Lo que hace en el cielo, Él lo hace también en la tierra. Un cuerpo del novio celestial y un cuerpo novia terrenal obrando juntos para manifestar la voluntad del Padre aquí en la tierra. Así que lo que Él está haciendo, cuando Él se mueve, ella es la sombra que está aquí en la tierra. Cuando Él se mueve en el cielo, ella se mueve en el cielo. en la tierra. Ella es una sombra de lo que está ocurriendo en el cielo, pero está ocurriendo aquí en la tierra. Y él dice, pero oh, qué cuadro, como la verdadera vid, y nosotros somos los pámpanos en esa vid. Así como la vid se mueve, así también se mueven los pámpanos. ¿No es eso correcto? ¿Cuán hermoso es entonces su gran cuerpo? Oh, con sus gran poderosos brazos sangrantes y derramando lágrimas, su costado sangrante y su espalda azotada, inclinada hacia la tierra de esta manera entre Dios y el Padre y los mortales de esta tierra, en supla y amándolos mientras su cuerpo entra en acción y poder y es dado a la iglesia. Así como dijo, moveré mis manos de esta manera y su cuerpo literal se mueve. Ve allá y predique el evangelio. Ustedes verán esa iglesia moviéndose directamente porque mi sombra tiene que moverse con mi mano. ¿No es eso bello? Mi sombra tiene que moverse con mi mano. ¿No es eso correcto? Amén. Oh, Señor, cuando pienso en eso, ahí está Él, su cuerpo moviéndose, ir por todo el mundo y demuestren el poder. No importa si dejamos que nuestra teología y enseñanzas y todo lo demás como eso, que falla literalmente, pero ahora la mano de Dios está moviéndose, señales y prodigios están apareciendo. Oh, dice Él, sí, con el dedo de Dios. Solo piensa en el dedo de Dios. Ahí está Dios por encima de Cristo, Cristo por encima de la iglesia. Está Dios el Padre, dice tal cosa. Entonces Dios el Hijo mueve su mano y una sombra lo sigue. ¿No es un bello cuadro? Tenemos el Espíritu Dios de toda la eternidad. Tenemos al hombre, tenemos a nuestro intercesor. Mueve su mano y luego tenemos una sombra aquí en la tierra, que es su cuerpo aquí en la tierra. Ahí está Dios el Padre, dice tal cosa. Entonces Dios, el Hijo, mueve su mano y una sombra lo sigue. Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera demonios, dijo Jesús, entonces, ¿con qué vuestros hijos los echan? Quiero que noten todo. No importa qué tan grande sea la enfermedad o cuán aflicción el diablo pudiera poner sobre ustedes, se necesita el dedo de Dios para echar. Oh, Señor, mírenlos a ellos con esos hombres fuertes y músculos y brazos. Solo su dedo mueve toda enfermedad. Solo su dedo echa fuera demonios. ¿Qué cosa tan pequeña es el diablo? Lo hacemos tan grande, pero miren qué tan grande es nuestro Dios. ¿Qué cosa tan pequeña es el diablo? Él solo toma su dedo y lo mueve. Si yo, por el dedo de Dios, dice él. Así que continúa a decirnos, y así como su cuerpo se mueve, es como una sombra reflejando aquí en la tierra, se moverá con ello. Así que su cuerpo está en el cielo. Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, es nuestro intercesor. Su cuerpo en el cielo. Pero así como ese cuerpo se mueve en el cielo, hay un cuerpo conectado con él aquí en la tierra. Una sombra de ese cuerpo que se mueve con él. Oh, amigos, ¿cómo puede fallar? ¿Cómo no puede cumplir lo que él se ha propuesto que cumpla? Así que si el Cordero en los cielos ha tomado un libro, un hombre en el cielo, entonces tiene que haber un cuerpo aquí en la tierra que ha tomado el libro. Una revelación es abierta, en otras palabras, y tiene que haber un pueblo aquí en la tierra que están trabajando juntos con él para terminar esta obra. Lo que sea que esté en Cristo en el cielo está también en esta iglesia y debe de estarlo. De nuevo, en Dios proveyendo sanidad para esta generación, dice, ahora confío que en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él vendrá y me dejará esta noche su siervo inaprovechable, que use este cuerpo mío. Noten esto, use este cuerpo mío para levantar y usar mi voz como él, la de Él, como una insignia para ustedes, que Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios, vive entre nosotros esta noche. No que lo hará, que va a hacerlo, Él lo hace. Que ustedes puedan recibirlo como su sacrificio provisto. No yo, sino Él parado aquí. Él ha provisto sacrificio por la enfermedad de ustedes y por los pecados de ustedes esta noche. Él está presente, Él está aquí ahora. ¿Cuántos saben eso? Él dijo que lo estaría. Así que eso es lo que Él está haciendo ahora en un cuerpo de muchos miembros. Así que nuestra oración debería de ser que a medida Él se mueva, yo me mueva, mostrando de que estamos conectados. De nuevo, en soy yo, no temáis. Él dijo, un poco y el mundo ya no me verá más. Pero ustedes me verán porque estaré con ustedes y aún en ustedes hasta el fin del mundo. Yo creo eso. Escuchen esto. Y si Jesús está en nosotros, den, nos sometemos y sacamos nuestro lado humano y Jesucristo usa nuestros cuerpos para su gloria. ¿Cuántos creen eso? ¿No es eso lo que deberíamos de estar buscando? Amigos, es muy tarde para que nosotros estemos viendo esto, las manos, el cuerpo. Yo no soy salvo porque estoy viendo el cuerpo físico de Jesús. Yo nunca lo he visto. Yo no lo veré hasta que esté del otro lado. Yo no lo conozco por la carne. No fue su carne que murió por mí. Fue la vida. Esto es sorprendente. Quiero cerrar con esto. Hombres y mujeres que una vez sirvieron al pecado, Él ahora los usa, esos mismísimos cuerpos, para hacer sus obras. Nosotros no haríamos eso, pero Él lo hizo. Aquellos cuyos pies fueron rápidos en derramar sangre, cuyas mentes una vez estaban mancilladas, Él las ha limpiado. Oh, ese es el poder de esta sangre. Eso prueba el poder de esta sangre. Es una cosa de que Dios tome a alguien que, un buen hombre, que tiene una tarjeta de buen hombre que lleva en su cartera y él juega esa tarjeta todo el tiempo. Él ha sido bueno, siempre ha sido bueno, fue bueno con papá. Esaú era un buen hombre, era favorecido de su padre. Tenía una tarjeta de buen hombre. Jacob era un engañador. Era engañoso, pero él quería esa primogenitura. Esa primogenitura significaba más para él que cualquier cosa. Pero al verlo, uno diría, Dios nunca usaría eso. Él usaría este tipo Elvis con ese peinado así. El tipo que parecía profeta, el hijo del profeta que él eligió, pero Dios escogió al otro. Él ha tomado a aquellos que fueron rápidos en derramar sangre, tal vez cuyas mentes una vez estaban mancilladas con seguridad, y Él los ha limpiado y nos ha redimido para que luego Él pueda usar el cuerpo de ustedes para expresarse Él mismo a través de ellos aquí en la tierra. Para mí eso es sobrenatural. Solo Dios puede hacer algo así. El Dios que mora por dentro. Amigos, Él no dejará esta edad sin un representante. Verdaderamente, la última señal ha sido dada. La gente está buscando lunas de sangre y todas estas otras cosas ridículas. No es decir que no hay significado en esas cosas, pero se nos ha dado nuestra última señal. Y la última señal que se nos ha dado es Dios en carne. Y yo no estoy diciendo hace 60 años, estoy diciendo ahora. Muy bien. Aquellos de ustedes, yo tengo, obtuve un verdadero amén, fuerte. Sí, hizo la obra. Él mostró que Él era el Mesías, dio la señal del Mesías cuando él reveló los pensamientos e intenciones del corazón y volteó su espalda y dijo, ¿por qué se rió Sara? Correcto. Pero ese mismísimo, ustedes tienen que captar esto. Aquí es a donde quedamos cortos. Yo lo creo con todo mi corazón. Podemos creer eso. Que eso fue lo que fue hecho con toda fibra de nuestro ser. Creemos eso. No estamos descreyendo eso. Creemos eso. Pero ese mismo Dios está aquí esta noche. Y su palabra está todavía haciendo. Si lo hizo entonces, lo va a hacer ahora. ¿Cómo puede ella discernir los dos espíritus en la estructura de la iglesia? Ella no lo está haciendo. Él lo está haciendo. La palabra está discerniendo. Él dice, En los Hechos del Espíritu Santo dice, ahora estábamos estudiando esta mañana en el libro de los Hechos sobre la iglesia entrando en fuego con la gloria de Dios, cómo el Señor Jesús acababa de venir como testigo a la tierra, que él era el Hijo de Dios, cómo ellos tenían gran confianza en Él y cómo Él les había dicho de que era imposible para Él en cuerpo de carne estar en todos. Él solo podía estar en un solo cuerpo. Pero entonces, si Él se iba, dijo Él, regresaría otra vez en forma de espíritu. Y entonces Él vendría a todo corazón hambriento que tuviera hambre y sed de Él. Ahí está la cosa, que no todo mundo tiene hambre y sed de Él. Y, o lo tienen y están satisfechos con algo más. Han aceptado un sustituto. Él vendría a todo corazón hambriento que tuviera hambre y sed de Él. Y las mismísimas obras que Él hizo aquí en la tierra, las continuaría en su iglesia hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice, así que la muerte en la cruz abrió el camino para que su vida regresara a la tierra, regresara a la iglesia, porque dijo, mientras esta vida esté en mi cuerpo, hay mucho más que les estoy diciendo, hay mucho más de yo que les diría, pero no lo van a captar. La única manera en que lo van a captar es que si tomo la vida que está en mí, la pongo en ustedes. Y luego, entonces, lo que ustedes oigan, yo se los enseñaré, se los revelaré. Necesitan mi espíritu. Y mi espíritu causará que viva. Así que la vida literal no ha regresado a morar en la iglesia de nuevo desde el Pentecostés. Pablo enseñó a la primera iglesia lo que el Espíritu Santo haría cuando viniera. E hizo eso. Pero luego vimos la simiente caer en la tierra, vimos la vida comenzó a salir, vimos la iglesia entrar en la tierra, pero esa simiente, Jesús dijo, a menos que el grano de trigo cae en la tierra y muere, morará solo, pero si cae en la tierra y muere, brotará y producirá mucho fruto. Correcto. Se reproducirá ella misma una vez más, aquí en el tiempo de la tarde. Así que Pablo le enseñó a la primera iglesia lo que el Espíritu Santo haría cuando viniera, y como hemos estado viendo esto, él dice, es el sábado de ustedes, él es nuestra paz, que ha derribado toda pared, él es el día de descanso de ustedes, el día de lucha de ustedes ha terminado. No es una caminata basada en obras como lo fue en la santificación y la justificación, pero no son ustedes, es Cristo en ustedes. Y la iglesia dice, así que cuando ustedes reciben su mismísima vida, las obras de Cristo son hechas en ustedes. Punto. Muy bien, dos afirmaciones más y termino. Ardientemente contiendan por la fe. Pónganse de pie, si pueden. Ardientemente contiendan por la fe, dice él. Si él es el que va a estar en ustedes, fue el que vino en forma de espíritu. Vayan y esperen, dice él. ¿Recuerdan? Porque yo voy a enviar la promesa. Como le dijo a los discípulos, vayan y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa. Vayan y esperen, porque voy a enviar la promesa, la que el Padre les prometió a ustedes. Yo se la voy a enviar a ustedes. Entonces yo estaré con vosotros, aún en vosotros, por todo el camino hasta el final del mundo. Y yo estaré en vosotros haciendo las mismas cosas que hice mientras yo estaba aquí en este cuerpo. Yo regresaré en mi cuerpo místico haciendo las mismas cosas. ¿Cuántos creen esto? ¿Lo ven? Oh, dice él. La única cosa de su muerte, su muerte fue en el Calvario, fue para salvar al pecador y producirle a la iglesia el poder o la autoridad y la fe para hacer las mismas cosas que él hizo, o para abrir nuestros corazones a hacer un canal en el cual él mismo pudiera morar. Espero que lo vean, dice él. Y luego en Jehová Jireh, la última cita, dijo, Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que estas haréis, porque voy a mi Padre. Yo sé que la palabra allí es mayores, pero si se fijan, es más. Nadie podría ser mayores Él detuvo la naturaleza, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos y así sucesivamente. Pero las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, aún más que estas, porque yo voy a mi Padre. Él solo podía estar en un lugar cuando estuvo en ese cuerpo. Ahora Él puede estar en el cuerpo de creyentes completamente alrededor del mundo. Amén. Y yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él nos conceda esas bendiciones esta noche. Ese es su deseo, esta es su voluntad. Esto es lo que Él dijo que haría. Como el Cristo que mora por dentro. ¿Cuántos creen eso? Esto es lo que deberíamos de esperar. Esto es lo que deberíamos de pedir. Esto es lo que deberíamos de querer ver manifestado en un cuerpo. Amigo, es tan fácil decir, esa tiene una mancha ahí, eso está roto. ¡Bah! Estamos viviendo en un mundo roto. ¿Hay alguien aquí esta noche que está buscando perfección? Bueno, están en el lugar errado. Bueno, yo estoy buscando una iglesia que es simplemente perfecta. Bueno, tan pronto lleguen ahí, ya no será perfecta. Porque ustedes no son perfectos. Conforme a la carne, correcto. Pero Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. De hecho, detesto aún decirlo de esa manera. Voy a dejar de decirlo de esa manera. Él está haciendo lo que dijo que haría. No lo pongamos allá en el futuro. Si no tenemos cuidado, estaremos diciendo, yo pensé que debía hacer esto y aquello, y tenemos todas estas citas. Y yo pensé, y yo pensé, y yo pensé, y yo pensé. Es lo que dijeron de Juan el Bautista. Pensamos que Juan Elías habría de venir primero, antes de que Jesús, el Cordero, fuera ofrecido. Pensamos que Elías habría de venir, y Jesús dijo, lo hizo. E hicieron con él lo que quisieron, le cortaron su cabeza. Así que se perdieron al Cristo, que estaba ahí mismo en medio de ellos, porque se perdieron a su precursor. Fallaron en verlo. A lo que estoy tratando de llegar es que las cosas no estén buscando grandes bolas de fuego saliendo del cielo y grandes señales gigantes tan obvias que, correcto, que todo el mundo está respondiendo a ello. Todo el mundo se lo va a perder, correcto, pero su iglesia no se lo va a perder. Él está haciendo ahorita mismo lo que dijo que haría. Necesitamos estar buscándolo a Él. Necesitamos estar invitándolo y rindiéndonos. Necesitamos estar diciendo, lo que tú hagas, déjame ser tu sombra. Necesitamos estar observando y esperando. Él se ve de esta manera. Él se mueve de esta manera, nos movemos de esa manera. Se mueve en esta dirección, nos movemos en esta dirección. ¿Quieres que haga esto? Haré esto. Si quieres que haga aquello, entonces haré aquello. Esto no tiene sentido, pero ¿quieres que haga eso? Haré eso. Correcto. ¿Qué quieres que yo haga? Tienen que estar observándolo a Él. Si quieren, lo que Él está haciendo en el cielo debería ser hecho aquí en la tierra. Y la única manera en que va a ser hecho es por su sombra aquí en la tierra. Su cuerpo que está aquí en la tierra. Y yo estoy aquí para decirles esta noche, amigos, que si no son ustedes, alguien va a cumplir esto. Yo no estoy diciendo eso para asustarlos. Este debería ser un llamado para despertar para todos nosotros desde el púlpito a la puerta de atrás. Deberíamos de estar buscando lo que Él dijo que haría en nuestro día y no poniéndolo en el futuro. Como dijeron en las Escrituras, donde todas continúen como lo han estado desde el principio. Él dijo que en los días de Noé, y luego dijeron eso en los días de Noé, y luego vino la inundación. Como fue en los días de Noé, no queremos ser atrapados. No queremos entrar en la rutina de que solo estamos sacando páginas del calendario, estamos marcando el tiempo, viendo todas las cosas naturales en la vida, viendo todos los problemas. El día que yo sea raptado, todavía van a haber problemas en la tierra. Y todavía y haya una mancha en la iglesia, en la alfombra, que no se limpió. ¿Le importa a alguien? Les garantizo que si se van ustedes en el rapto, no les importará si hay una mancha en la alfombra. ¿Por qué estarán buscando ustedes perfección en la parte caída? Él es perfección. Así que deberíamos de estar buscando al perfecto. y a observarlo a él hacer la obra, correcto. Miren más allá de esto, la carne, y estemos esperando. Deberíamos de esperar grandes cosas, excedentes y grandes cosas preciosas. Inclinemos nuestro rostro mientras meditamos en estas cosas. Sabemos, Señor, que el cuerpo, el espíritu está dispuesto y la carne es débil y se está agotada y se cansa. Ruego que nos estremezcas desde el púlpito a la puerta de atrás. Padre, no es solo para mí esta noche. Si es solo para mí esta noche, así sea. Si es para estremecer, quiero ser estremecido. Si es conmover, quiero ser conmovido. Si es ser recordado, quiero ser recordado. Como Pedro lo dijo una vez, yo quiero traer estas cosas a memoria de ustedes, aunque conozcan estas cosas. Pablo dijo lo mismo en otro tiempo. Para conmover su memoria, algo así, algo de esa manera. Padre, yo quiero esperar lo que debo de esperar. Yo quiero que mis ojos estén enfocados en cosas que están arriba, de manera que lo que está arriba sea hecho aquí en la tierra. Que tú puedas ser glorificado una vez más en el cuerpo. Te ruego una vez más esta noche, Señor, de que si hay alguno de nosotros que no ha llegado a ese lugar aún, que te has hecho tan real a nosotros, que estamos esperando que tú te manifiestes en esta dimensión, que estamos esperando que tú termines tu obra. Tú dijiste que sería una obra corta y rápida. Bueno, esta edad ahora ha durado tanto como la primera edad de la iglesia. Así que no parece que va a tardar mucho tiempo más. No le estoy poniendo un fin al tiempo, pero tengo todo derecho de estar en expectativa que pudiera ser en cualquier momento. Y ciertamente no quiero estar enfocado en los problemas aquí en el mundo. Yo no quiero que toda mi atención esté en lo que ha caído. Lo que está caído continuará cayendo. El fondo está cayéndose de todo, porque sin ti, tú eres lo que lo retiene todo junto. Sin ti no hay fundamento. El infierno no tiene fundamento. Es un foso y la gente cae y continúan cayendo. Esa sólida roca es una bendición tal en que pararnos. No, ni siquiera reconocemos que solo poder pararnos sin caer, qué bendición es eso. Sin ti no podemos estar seguros de nada. No hay seguro fundamento. No hay nada que en lo cual podemos contar. Pero tú nos has colocado sobre una roca las inestremecibles promesas de tu palabra y tu promesa, tu voluntad hará lo que fue enviada a hacer. Estuviéramos buscándola, deberíamos de estar esperándote en nuestras vidas todo y cada día, deberíamos de estar en anticipación y deberíamos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me doy cuenta que solo soy una porción del cuerpo. Pero si soy una porción del cuerpo, soy una porción del cuerpo. Y toda parte del cuerpo es necesaria. Y todos y cada uno de nosotros que veamos esto, lo miremos de esa manera, Señor. Señor, si yo fuera parte de una gran orquesta esta noche, digamos que yo estuviera tocando los címbalos, o tal vez yo solo lo fuera golpear una vez para hacer un sonido. Tal vez estoy tocando un pequeño pícolo, una pequeña flauta, supongo. Tal vez yo solo voy a sonar un par de notas, pero yo debería estar vigilando porque tal vez yo no sé cuándo es ese tiempo, pero quiero mantener mis ojos en el conductor para que cuando el conductor me señala a mí, yo haga ese cierto sonido. Y será parte de esa gran creciendo, parte de ese gran clímax que está predestinado a ocurrir en esta hora, en esta edad. Yo pudiera decir que yo solo soy una voz. Pero tu palabra habla de una voz de muchas aguas. Si tomas una pequeña voz aquí y una voz allá y otra voz acá y otra voz allá, eventualmente es una multitud. Eventualmente es un sonido fuerte, eventualmente es un tronido, un trueno. Y Señor, queremos estar listos y queremos ser fieles, queremos andar en los asuntos de nuestro Padre. Te ruego simplemente, Señor, que estas cosas, que no sean cosas que, ok, muy bien, oímos sobre eso y ahora nos vamos a ir a oír sobre esto. Este es nuestro día y nuestro mensaje. Y es donde las cosas se ponen serias. Es por lo cual vienes de regreso. Es lo que estás esperando. Es lo que has estado planeando desde antes de la fundación del mundo. Queremos ser fieles. Queremos ser sensitivos. Queremos estar enfocados. Queremos estar esperando en ti. Y queremos esperarte, verte en unos y otros. Te apreciamos que nos has dado tanto de ti mismo en este cuerpo. Tan apreciado sobre eso, que tomemos ventaja de ello, que nos elevemos unos a otros y que te veamos a ti, busquemos a ti en mayor medida que hemos buscado antes, que miremos más allá del velo, que veamos más allá del velo de carne y reconozcamos que lo que está siendo hecho en el cielo está siendo hecho en la tierra, es el mismo, obrando en un cuerpo de muchos miembros. Bendice a todos y cada uno, Señor. Sé con nosotros. Discúlpenme. Padre, aquellos que viajemos a las reuniones este fin de semana, te ruego que tus bendiciones estén sobre las reuniones, que tu voluntad sea hecha, que bendigas a la iglesia local primero y ante todo, Señor, que estés con aquellos que van a venir a laborar y háblales y dale las palabras de vida, Señor, la palabra correcta para el tiempo correcto. Te rogamos por misericordia de viaje para aquellos que van a estar viajando, para ir allá y regresar. Y ruego, Señor, que tu voluntad sea hecha, que sea glorificado una vez más. No estamos esperando otro avivamiento en el sentido de que algo nuevo o algo diferente, pero sí estamos esperando constantemente ser conmovidos, buscando más aceite, más de tu vida, de mantener ese fuego ardiente, ardiendo caliente hasta tu venida, Señor. Da a aquellos que se van a quedar en casa, que sean animados, que sean fortalecidos, hasta que todos podamos reunirnos de nuevo la siguiente semana, el miércoles que viene, adorando juntos como un cuerpo, Señor. Que te busquemos, Señor, en todos y cada uno, en una mayor medida que lo que lo hemos hecho en el pasado. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. For I have not the strength to praise you need.